A principios del siglo XIX, la Academia Filarmónica de Bolonia era una de las más exclusivas y prestigiosas escuelas de música. En 1806 ingresó a ella una cantante española de 22 años llamada Isabel Colbrán, que venía de pasar 4 años estudiando en París, donde había iniciado realmente una prometedora carrera. Al año siguiente, en 1807, ingresó a la academia también un joven de 15 años, Gioachino Rossini, nacido en Pesaro en 1792. El jovencísimo Rossini admiró inmediatamente a la hermosa española, que además de la belleza y justeza de su voz, conseguía transmitir el más variado espectro de emociones. Todo se pintaba en aquellos ojos españoles tan bellos, aunque en ciertos momentos tan terribles, diría Stendhal, en su Vida de Rossini, un Stendhal que no quería para nada a esta mujer. Isabel era 7 años mayor que Rossini, de modo que apenas reparó en aquel muchacho que lo recordaba como riendo sin cesar y del que sus compañeros se burlaban por los problemas que le causaba el proceso de muda de la voz, el proceso que lo llevaría a dejar de cantar. En efecto, Rossini renunció rápidamente al canto y antes de dejar la adolescencia se dedicó a la composición, y pronto era un compositor prolífico que a la edad de 21 años ya tenía fama internacional. Al poco tiempo, en plena juventud, Rossini se ufanaba de que era capaz de ponerle música hasta una lista de ropa de esas que se usan para enviar a la tintorería. Paralelamente, Isabel Colbrán ascendía en su carrera. La Scala de Milán, la Fenice de Venecia, el Comunal de Bolonia, Roma, hasta instalarse por fin en el San Carlo de Tinápoles en 1811. Allí la diva tendría sus mayores noches de gloria y sería además la amante de Domenico Barbaria, el dueño del teatro. En 1815, Gioachino Rossini se reencontraría con Isabel Colbrán. Ese año, Domenico Barbaria le ofreció un suculento contrato para escribir 2 óperas por año, dirigirlas y hacerse cargo de la dirección musical de las 2 salas que Barbaria tenía en Nápoles. Cuando Rossini llegó al San Carlo, el empresario lo esperaba junto a Isabel, esta con un vestido largo de satén dorado a la moda napoleónica, y luego de las primeras pruebas de voz, Rossini la felicitó cálidamente y le recordó que habían sido compañeros en la Academia de Bolonia. Mire, ¿se acuerda? Habíamos empezado juntos, en fin. La respuesta de Isabel en realidad fue bastante decepcionante, porque dijo, el pequeño Gioachino, cómo has cambiado. Era tratarlo bastante de pibe, ¿no? Rossini respondió, ahora tengo 23 años y algunos centímetros de más. Y un maravilloso talento, le respondió ella. Las cosas mejoraban y Rossini se animó. Te miro y se me ocurren las ideas. Eres una reina. Por eso te escribiré la historia de una reina. Nuestro estimado, admiradísimo Dolina diría que es una fórmula formidable para levantarse de minas. Mirando este diálogo y esta comprensión entre sus figuras, Barbaria estaba complacido. Su compositor y su diva se entendían de maravilla, señal segura del éxito. Isabel, célebre por sus caprichos de diva, era todo dulzura y miel ante Rossini y aceptaba sin protestar todas sus exigencias en los ensayos.
Fortuna, un triste...
La ópera Isabel de Inglaterra fue un éxito. Según la opinión unánime, Isabel Colbrán estaba mejor que nunca y el San Carlo trabajaba a sala llena. Sin embargo, tiempo después, cuando comenzaron los ensayos de la segunda ópera escrita especialmente para Isabel, Otelo, donde Isabel obviamente interpretaría a Desdémona, Rossini observó que la voz de la cantante se tornaba frágil e irregular, daba señales de fatiga, e incluso le costaba alcanzar algunas notas. Isabel se daba cuenta y ocultaba su inseguridad con las consabidas rabietas de diva. Rossini comprendió que en realidad los caprichos y cóleras de Isabel ocultaban un problema bastante más grave que solamente arranques de mal carácter. Sin que ella lo supiera, comenzó a modificar la obra para adaptarla a Isabel. El estreno de Otelo el 4 de diciembre de 1816 fue todo un éxito. Al día siguiente, Barbaglia le hizo saber que acababa de poner a la disposición del autor el doble de la suma convenida originalmente por el pago de la obra. Rossini había pedido 500, le dieron 1000. 500 ducados, le dieron 1000 ducados. ¿Se imaginan que, loco de contento, Rossini corrió a contarle la buena noticia a Isabel? Pero, otra vez, el encuentro no fue lo que Rossini esperaba. Barbaglia nos observa, dijo Isabel, y comienza a darse cuenta que nuestra relación es más cercana de lo que conviene. Las malas lenguas hablan y creo que es tiempo de desviar las sospechas y de separarnos. Rossini tomó la cosa con filosofía y bueno, decidió aceptar entonces una oferta en Roma, donde estrenó en la primera mitad de 1817 la Cenicienta y la Gazzaladra, la urraca ladrona. Al poco tiempo, Isabel lo estaba reclamando de nuevo y el 8 de septiembre de 1817 Rossini volvía a Nápoles. Barbaglia le propuso un libreto y al poco tiempo se estrenaba Armida, que fue un éxito a medias. En los hechos, parte del público criticaba por primera vez a Isabel argumentando que desafinaba. Las representaciones continuaron en un clima de muy mal humor, lejos del éxito de las obras anteriores, y cada noche se temía que a último momento la diva no subiera al escenario. Rossini, mientras tanto, reflexionaba. ¿Cómo hacer para que Isabel siguiera cantando con su divina voz sin correr el riesgo de una nota en falso en los agudos? Después de mucho pensarlo, resolvió el problema. Decidió darle a la orquesta un lugar más importante, como se hacía en ese momento en Alemania, y por otra parte, la particularidad de Isabel era destacarse en los ornamentos y sobre todo en los trinos. Entonces comenzó a colocar ornamentos donde no necesariamente convenía más a la ópera, pero sí convenía más a Isabel. La verdad es que supo hacerlo con tanta sutileza que ni los mejores conocedores lo notaron. Sobre esa base compuso su siguiente ópera, Moisés en Egipto. Ella sabía ahora, sin lugar a dudas, que Rossini había comprendido su angustia y era capaz de modificar su música para permitirle continuar siendo la más grande y, en última instancia, seguir cantando. Moisés en Egipto fue un triunfo y los conocedores más exigentes afirmaban que la Colbrán había vuelto a ser la primera y había recuperado el timbre perfecto de su voz. Entre Isabel y Rossini acababa de nacer una complicidad que los unía más que toda palabra. Al poco tiempo, Isabel se decidió a abandonar a Barbaglia y en 1821 se casaron. Rossini compondría 10 óperas y diversas cantatas especialmente para Isabel Colbrán. Todas ellas, salvo una, se estrenaron en Nápoles. La última, y quizás la más conocida para los aficionados contemporáneos, es Semiramide, cuya primera representación tuvo lugar en el Teatro de la Fenice de Venecia en febrero de 1823. Tras la Semiramide veneciana, la Colbrán se despide de los escenarios italianos, pensando finalizar su carrera en un país totalmente diferente, en el que antes no había cantado, en Inglaterra. Isabel Colbrán diría adiós a las tablas en el verano de 1824, habiendo interpretado dos óperas de su esposo en Londres y varios conciertos. A partir de entonces, Isabel acompañará a Rossini en sus viajes, se quedarán en París un tiempo, hasta la definitiva vuelta de Rossini a Bolonia, luego del estreno de Guillermo Tell, cuando comienza una verdadera crisis entre ambos. Isabel Colbrán y Gioachino Rossini se separan definitivamente de modo nada amistoso en 1837, y 8 años más tarde la cantante morirá en Bolonia con 61 años. Cuando se representó Guillermo Tell en la Ópera de París en 1829, el éxito del compositor era ya inmenso y la adoración del público rozaba la histeria. En ese momento, Rossini dejó de componer. Y aunque todavía vivió 39 años más, nunca volvió a escribir para el público. Muchas veces hemos escuchado la historia del artista que se ve trabado en su arte por la incomprensión, la censura, el mercantilismo. Es claro que no es el caso de Rossini. Sin embargo, el caso de Rossini sí es el interesante caso de lo que podríamos llamar las musas de carne y hueso, que inspiran a los autores, que los llevan a inventar nuevas formas en su homenaje. Isabel Colbrán fue una de esas musas. Probablemente la separación entre ambos estuvo entre las causas por las cuales Rossini ya no tuvo más ganas de escribir ópera.
Para saber más,
los datos de esta historia lo hemos tomado fundamentalmente de 3 fuentes: Adolf Schoenberg, Los grandes compositores, de Javier Vergara, editor, en Buenos Aires 1987, Pedro Coco, El maestro y la diva, y Evelyn Deher, Las grandes musas de la historia, Vergara 1992.
De lunes a viernes, de 21 a 45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail, crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.